Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Este es un día de muchos, muchos datos. Por ejemplo, los que hemos conocido a primera hora relativos al desempleo en España, que saben ustedes que es, pues representa de las mayores preocupaciones cada vez que se hace una encuesta de todos los españoles. El saber si vamos a tener trabajo mañana, si lo vamos a mantener, si el que hemos tenido se va a esfumar, si vamos a conseguir ese que tenemos puesto en el horizonte, en nuestras miradas. El paro sube en enero en 76.200 personas con respecto al mes anterior. La cara más cruda del mercado laboral en esta tercera ola de la pandemia sigue siendo la destrucción de puestos de trabajo en España. El mes pasado la Seguridad Social registró 220.000 casi afiliados menos, 219.000 por ser precisos. La subida del desempleo es fuerte, esto es verdad. La subida del desempleo nunca satisface absolutamente a nadie. A este gobierno parece que esta, sin satisfacerle, esto es verdad, hay que decirlo, tampoco le convence demasiado. Dice, intenta mitigarlo hoy en el gobierno de España argumentando que el paro, ha subido bastante, pero menos que el año pasado, cuando tuvimos 90.000 desempleados. Aquí quien no se consuela, evidentemente, es porque no quiere. No estamos para muchas celebraciones cuando el número total de parados en España roza ya los 4 millones. Y tampoco estamos para muchas celebraciones cuando tenemos que contar que el gobierno considera que están ocupados los que están en casa. Es decir, los 739.000 trabajadores que siguen bajo un expediente de regulación temporal de empleo. Se les considera ocupados, insistamos en ello, pero están en casa cobrando un subsidio del Estado sin saber si cuando todo pase va a seguir existiendo ese puesto de trabajo que tenían o que tienen. Con esta incertidumbre es con la que viven muchos a día de hoy en España. Al menos 740.000 trabajadores. Bueno, el paro en España cierra también una realidad de la que se habla poco y que ayer vino a recordarnos Europa. Es una noticia que pasó algo inadvertida, pero que, miren, creemos que es importante volver sobre ella. Ayer supimos que España fue el país que sufrió en 2020 el mayor aumento de la tasa de desempleo femenino hasta situarse en el 18,4%. Somos el segundo país con más tasa de paro de mujeres de toda la Unión Europea, solamente por detrás de Grecia con una tasa del 20,6%. Dirá usted, pero ¿cómo es posible que suceda esto en la Arcadia de la Igualdad, de allí donde las mujeres están más protegidas por el gobierno progresista de coalición de Pedro Sánchez? Bueno, pues sucede. Sucede a pesar de tener al gobierno que hace más retórica de esta causa, de la causa feminista. Retórica sin resultados, por lo que se ve. Tenemos el gobierno que se precia de ser, dicen, el más feminista que nunca estuvo en la Moncloa.
Nada se mueve sin la perspectiva de género. No vamos a parar en ese camino. Y no vamos a parar en ese camino porque en este momento nos toca, como siempre, volver a mirar dónde están los nuevos peligros que acechan a una sociedad como la nuestra, donde el capitalismo neoliberal sigue poniendo en riesgo muchos de los avances de las mujeres, cuando no sigue despreciando muchas de las propuestas que hacemos de avance de los derechos humanos de las mujeres.
Está muy bien señalar al capitalismo neoliberal como la mayor amenaza contra los derechos humanos de las mujeres. Y está muy bien porque queda bien decir esto. Coges, te echas en el bolso algunos argumentos facilones, hechos, con la retórica y, bueno, pues a lo mejor alguno te sigue. Claro, lo malo es cuando te vas a las cifras y a los datos y te das cuenta de que esto que dice Carmen Calvo directamente no es cierto. Pero hace 3 meses se elaboró un ranking con el que se ordenaban los mejores y los peores países del mundo para ser mujer. Se trata del índice de Mujeres, Paz y Seguridad, un índice que califica el bienestar de las mujeres y clasifica 167 países de mejor a peor en 3 áreas clave: inclusión en la sociedad, sentido de seguridad y acceso a la justicia. Y no parece, que entre los primeros países estén lugares donde no reina el capitalismo. El primer país es Noruega, el segundo Suiza, el tercero Finlandia, cuarto Dinamarca, quinto Islandia, sexto Austria. Luego Reino Unido, Luxemburgo, Suecia, Holanda, Canadá, Estonia. Dirá usted, bueno, ¿y dónde está España? Bueno, pues España está en el puesto 15. Estamos en el puesto 15, pero es que se da la circunstancia de que hemos descendido, qué curioso, con este gobierno de Pedro Sánchez hemos bajado nada menos que 10 puestos en ese ranking. El Women, Peace and Security Index, que así se llama este estudio, está elaborado por la Universidad de Georgetown y también por la Universidad de Oslo. Y hunde a España en el puesto 15, 10 lugares por debajo de la edición anterior, que corresponde a 2018. en la que España estaba en el quinto lugar, como se menciona en este artículo que estamos citando. No parece, a pesar de los esfuerzos y a pesar también de la importante inversión o gasto que está haciendo este gobierno, que no estemos triunfando en este aspecto, más bien todo lo contrario, ¿verdad? Con respecto a lo que decía Carmen Calvo, ya ven que a veces el dato mata al relato. Bueno, a pesar del paro, de los ERTES y de todas estas cosas, las colas del hambre y de la miseria que ha crecido exponencialmente en el último año en España, aún todavía hay algunos que lo ven con optimismo. Ayer, por ejemplo, Pedro Sánchez.
Es evidente que vamos a recuperar el año, o vamos a recordar, mejor dicho, el año 2020 por muchas cosas. La mayor parte de ellas, nada buenas. Recordaremos el año 2020 por ser el año de la pandemia y, en consecuencia, del virus. Y el año 2021 será el año de la vacunación y de la recuperación. Y será el año de la recuperación, porque mientras superamos la emergencia sanitaria, no hemos dejado de ocuparnos de la emergencia económica y social.
La emergencia económica y social. Muchas personas siguen en las colas del hambre. Insistamos en ello porque no aparece en televisión y ya sabemos que muchas veces lo que no aparece en la tele directamente da la impresión de que no existe. La vacunación y la recuperación. Bueno, ninguna de estas cosas llegará hasta que alcancemos la inmunidad colectiva. Sin vacunación no habrá recuperación. Cierto. No estamos ahora mismo para andar haciendo pronósticos, que es lo que hace el gobierno, que no se puedan cumplir.
El horizonte de esperanza está ya aquí. La llegada de las vacunas, la autorización de las mismas es una realidad. Es verdad que el ritmo todos quisiéramos que fuese más, pero quiero decir que el objetivo del Gobierno de España prioritario es terminar con éxito el proceso de vacunación, mantener los porcentajes que conforme a la Unión Europea estamos como objetivo prioritario para conseguir. En torno al final del mes de marzo, el 80% de las personas vacunadas en los objetivos, en los grupos target, incluidos los de 80 años, y también en el verano, conseguir que el 70% de la población de este país pueda estar vacunada. Sé que es un reto complicado, pero es un reto apasionante en el que el Gobierno de España está volcado.
Es un reto prácticamente imposible de conseguir. Ojalá se consiga, ojalá que sí. Pero lo decíamos ayer, tenemos que tener a 221.000 inmunizados diarios. Son 440.000 dosis diarias porque las dosis son dobles. O se alcanza una velocidad de vacunación impresionante, o no llegamos ni subidos en el AVE, ni tampoco en el helicóptero del presidente del gobierno donde va a todos lados. Y la propaganda no cala. Esto que dice el gobierno de que deberíamos tener a un 70% de la población inmunizada en verano antes del sexto mes, como ha comprometido Pedro Sánchez, que no se ha autodesmentido en este sentido, significaría que todos podríamos tener una vuelta normal, una relativa vuelta a la normalidad, si es que se puede decir. Ahora bien, una cosa es lo que se dice y otra cosa es cómo reaccionan los diferentes presidentes autonómicos del Partido Socialista, muchos de ellos, que no ven por ningún lado que la situación vaya a mejorar en los próximos seis meses, como dice el presidente del gobierno. No lo ve claro, por ejemplo, María Chivite, que ha suspendido por segundo año consecutivo los Sanfermines, que no son la semana que viene, sino el 7 de julio. La consecuencia es que la propaganda del gobierno ya parece no creérsela ni siquiera los presidentes autonómicos más sanchistas.